siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Diamondbacks de Arizona, de Coco Gauff y de Novak Djokovic, todos escuchando Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Por si acaso no escucharon la primera vez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, del Yunque Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio, damas y caballeros, el bárbaro de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Gracias, gracias. Un gustazo estar aquí contigo, Pepe.
Bueno, vamos a hablar mucho de pelota, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de otros deportes. No se habla de la NFL hasta después de la Serie Mundial. Te lo digo desde ahora.
No, está bien, tranquilo. No te preocupes, yo no venía con intenciones tampoco.
No te veo quitándote el sueño por eso. Y en el minuto 23 hacemos contacto con Daquito Valdés. En el minuto 23. Así que, viste, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero, mi temo, chico, no seas malo conmigo. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Aunque todo el mundo sabía que los Bravos de Atlanta iban a estar en los playoffs con el mejor récord de la Liga Nacional o inclusive el béisbol de las mayores, ahora sí es oficial. Una cosa es que todo el mundo sepa en julio que vas a ir a los playoffs y otra cosa es que ya hayas clasificado oficialmente. Se convirtieron en los primeros cuando derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 5-2. En ese partido, Raisel Iglesias con su rescate número 29. Pero en algo que yo he visto cada vez que lanza Raisel Iglesias, no me acuerdo la última vez que tuvo un inning perfecto. Siempre tiene hombres en base, a veces dos hombres en base. La semana pasada le sonaron dos carreras limpias. Cuando lo habían puesto, menos mal que Atlanta estaba ganando 7-2. Le hicieron dos carreras y el partido terminó 7-4, pero espérate, terminó con las bases llenas también.
Yo no sé si es que a veces estar en un equipo tan bárbaro como los Bravos de Atlanta relaja a los pitchers, ¿no? De cierta manera, ¿dónde está la presión en este caso, ¿no? Para el lanzador, ¿dónde está la presión cuando tú sabes que tu equipo va a estar ahí sin problema ninguno? ¿Dónde está la presión cuando tú sabes que nadie gana más que tú? Y no estoy justificando, yo creo que definitivamente la temporada de Raisel Iglesias no ha sido una super temporada, lo dicen sus números, una efectividad que si bien no es una efectividad mala, 2.83, tampoco es una efectividad que tú dices, wow, está en 0.5, en 1.5, donde demuestra un total dominio. E incluso si miras en los últimos, por ejemplo, siete juegos que él ha lanzado, le han anotado dos carreras limpias. Es decir, que ha asustado y le han dado 6 hits. Sí. Quiere decir que si en 7 juegos te han dado 6 hits, es lo que tú dices, casi un hit por juego.
Y ha regalado 4 o 5 boletos.
4 bases por bola. Quiere decir que en los últimos 7 innings que tú has lanzado, se te han envasado 10 contrarios. O sea, ahí está el número. Ajá. Y en los últimos 15 innings que has lanzado, se te han envasado 17 contrarios.
Increíble.
Es decir, que tú no retiras de 1-3, pero bueno, estás retirando, ¿no? Eso
correcto,
sí.
Correcto. Bueno, en ese mismo partido, Matt Olson impulsó 3 carreras. Suma 121 remolcadas. Y yo sé que mucha gente dice, no, pero Matt Olson no es el jugador más valioso de la Liga Nacional. Es Ronald Acuña Jr.
Bueno,
tiene 93 impulsadas, Matt Olson 121. ¿Cómo ganas tú partidos? Impulsando carreras y anotándolas, y cada uno hace lo que tiene que hacer.
A ver, no, ahí puedo estar en desacuerdo contigo. Yo, en, si tú me dices entre Matt Olson y Acuña, yo creo que es Acuña el MVP, es el MVP.
¿Así?
Ah, sí, pero el caso Mookie Betts es interesante. Lo que pasa es que Mookie Betts se lesionó.
No, espérate. Mookie Betts tiene un compañero de equipo que también es muy interesante.
También, Freddie Freeman. Bueno, yo entrevisté a Freddie Freeman hace como una semana y él se ponía fuera de la competencia de los MVP. Él me decía, yo no creo que yo tengo nada que ver con esa competencia. Yo creo que es definitivamente entre Mookie Betts y Acuña. Ojo, lo que está haciendo Acuña evidentemente es una cosa de otro planeta. Este muchacho es increíble, está teniendo una temporada nunca antes visto en la historia del béisbol de las grandes ligas y espérate, no ha terminado. O sea, no ha terminado. Este hombre está buscando dar 40 jonrones y robarse 70 bases. Si lo logra, yo te voy a decir más. Yo creo que tú tampoco. No voy a hacer que tú creas que te estoy diciendo que está viejo, porque viejo no estás. Pero por eso estoy convencido que tú no estabas ahí cuando los 56 juegos seguidos de Joe DiMaggio dando hit.
No.
Pero, hey, dar 40 jonrones y robarse 70 bases, yo no sé si otra persona va a lograr hacer esto en la historia. Esto es algo muy especial. Y él ha sido muy importante. Claro, el equipo de los Bravos, si es, y entiendo tu punto, es un Dream Team, como también lo es el equipo de los Dodgers. Y ahí es donde están Mookie Betts y Freddie Freeman, que también son candidatos. Es decir, que el MVP está entre cuatro jugadores, o sea, los mejores cuatro jugadores son dos de un equipo y dos del otro. Tú tienes que sacar quién ha sido el más importante de cada equipo. Para mí, y ahí podemos estar en desacuerdo, para mí es Acuña en los Bravos y Mookie Betts en los Dodgers. Pero la lesión de Mookie Betts, yo creo que indica que el MVP va a terminar siendo Acuña, aunque he hablado con bastante gente de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, a la cual yo tengo el honor de pertenecer, que van a votar por ese premio. A mí no me tocó votar por ese premio. Pero me dicen, yo no estoy seguro. Para mí Mookie Betts tiene número. Yo no estoy seguro, pienso que todavía hay que esperar. O sea, no están 100% seguros en el MVP de Acuña.
Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí va a estar muy interesante. También quería hablar sobre otros partidos que se jugaron el domingo, porque también tenemos que hablar sobre lo que ya se están jugando en series que arrancaron el lunes. Bueno, los Marlins vencieron a los Phillies de Filadelfia 5-4. Juliesky Gurriel con dos carreras impulsadas, su doblete número 16 y suma 23 remolcadas. Los Marlins a medio juego del último cupo. Filadelfia está sólidamente, aunque están perdiendo ahora, con más 4 en el wild card de la Liga Nacional. Los Marlins a medio juego. Sabemos que nadie puede terminar a medio juego.
No, porque es que lo que pasa es que los Marlins, se da una cosa súper increíble. La situación de los Marlins es exactamente la misma que la de los Blue Jays. Están a medio juego del tercer comodín. ¿Pero por qué? Porque tanto los Marlins como los Blue Jays, que en este momento están fuera de la foto de los playoffs, tienen un juego jugado menos que los equipos que están en contención en ambas ligas. Es decir, que cuando ellos jueguen ese juego, o se van a poner a uno del wildcard o se van a empatar. Correcto. En el wildcard. Pero lo que sí te quería decir es que sí, Filadelfia está tranquilo hoy, pero Filadelfia hoy juega doble juego con Atlanta.
Y están perdiendo el primero y bastante.
Exacto, aquí viene la cosa. Ellos tienen 4 juegos de ventaja sobre el tercer comodín. Eso no significa que están seguros, porque todavía quedan más de 17 o 18 juegos para todos los equipos. Cuidado, o sea, cuidado. Aunque yo creo que Filadelfia y los Cubs van a estar en los playoffs. Y que ese tercer comodín es el que está por verse, que es tremenda batalla entre Marlins, Arizona, San Francisco y Cincinnati.
Ahora, les recuerdo a los amigos oyentes que si terminan empatados 3 equipos por el último cupo disponible, puede ser que ocurra, no hay juego de desempate.
No hay juego 163. Correcto. Para que lo sepan toda nuestra gente que está conectado.
Así es. Lo que
este año no hay juego 163.
El rompeempates es head to head. ¿Cómo les fue entre los partidos?
Y después de diferencias de carrera.
Es que, bueno, no.
Pero no se va a llegar porque si son 3.
No, jugaron 7 partidos. Por eso es que hay series de 4 y series de 3. Para que el béisbol de las grandes ligas está tratando de que todo el mundo juegue 7 partidos en su liga. Para que, justamente por esto, si hay un rompeempates, tiene que haber alguien que ganó tres y alguien que ganó cuatro
Exacto.
partidos. Así que, pero recuerden, ya no hay juego 163. Una de las cosas más bonitas que tenía el béisbol de las grandes ligas era el todo por nada, tirar por la ventana hasta el inodoro en ese partido tan importante que todo el mundo
Claro.
tenía que ganar. Hay una colección de 40 de esos juegos desde 1900, desde The Giants won the pennant, The Giants won the pennant, The Giants won the pennant. Imagínate
Exacto.
tú.
Sí, que lo que se está refiriendo aquí Pepe con la narración en inglés es el
Igualita,
jonrón de Bobby, igualito, es el jonrón de Bobby Thompson contra Ralph Branca en el año 1951.
que fue lo que comenzó
Exacto.
esta serie de playoffs que no se jugaban todos los años. Y también está el home run de Bucky Dent en Boston
También es
en
un
el
juego
juego
163.
163, así es.
Sí, ese juego nos dejó grandes memorias. El famoso jonrón de Evan Longoria con los Reyes de Tampa Bay en el año 2007, por
Correcto.
ejemplo.
Pero ya este año, a partir de con este nuevo formato de playoff, no existe el juego 163. Yo creo que es una pena, pero no existe. De por sí hay un día de viaje, se
Sí,
puede jugar el
hoy
juego.
mismo estábamos sacando los calendarios nosotros para
Así que.
programar las transmisiones para todos ustedes.
Bueno, otra cosa que quería hablar, los Marineros de Seattle, si no clasifican a los playoffs, se van a acordar de esta serie en Tampa, cuando perdieron 3 de 4 contra los Tampa Bay Rays. Hoy por hoy se mantienen a solo medio juego por encima del panorama de los playoffs, Tampa Bay más 9. Y los Medias Rojas de Boston, en una temporada espantosa, porque están a 6 juegos del último cupo disponible. Pero sin embargo, lo único positivo que les ha ganado, que les ha pasado, es este cubano americano Triston
Qué
Casas.
increíble.
24 jonrones, 64 carreras impulsadas, promedio en base 365. Este muchacho, ya los Medias Rojas de Boston se están frotando las manos diciendo, este muchacho solamente va a mejorar. ¿Tú te imaginas lo que va a ser el próximo año?
Así es, no, no, increíble. O sea, lo que se viene para el futuro de Triston Casas. Por cierto, hablaste de los Medias Rojas, no puedo dejar pasar que hoy empieza una serie entre Medias Rojas y Yankee. Yo sé, ya no me lo digan, que los estoy escuchando imaginariamente a ustedes de sus casas y yo aquí en el estudio. Ya esa serie, los dos equipos están casi eliminados matemáticamente. Señores, cuando Yankee y Boston juegan, no importa cuál sea la tabla de posiciones, ustedes saben que esa serie va a tener mucho interés. Además de eso, los Yankees y Boston tienen mucho que jugar en esa serie, porque ni los Yankees ni Boston quieren quedar en último lugar. Y yo te garantizo que ambos equipos tienen como meta que el otro equipo, el otro rival no termine por encima de ellos. O sea, los Yankees yo estoy seguro que están diciendo, bueno, así nos quedemos fuera de los playoffs, no podemos ser último lugar de la división, que sea Boston el último. Y lo mismo está diciendo Boston. Y van a jugar cuatro juegos y los Yankees están dos juegos por detrás de Boston. Tú no sabes lo que puede pasar. Los Yankees pueden ganarle a Boston esta serie y le ganan 3 de 4. O si les barren, los Yankees pasan a Boston y todavía matemáticamente van a tener un chance, que es 0.0 no sé cuánto por ciento de probabilidad de llegar a los playoffs. Pero por lo menos esta serie va a tener su morbo que la gente le va a interesar.
Así es.
Al fanático de los Yankees de Boston, no, no. A otro fanático probablemente no.
Muy bien, y recuerden que, no, es hora de poner ahora la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, mi gente en Cuba, especialmente aquellos que no tienen un teléfono inteligente, ¿quieren saber cómo va el panorama de la postemporada? Muy fácil, se los puedo poner de esta manera. Si la postemporada comenzara mañana, los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston estarían exentos en la Liga Americana.
Esos días se van para la playa.
Correcto. Los Marineros de Seattle tendrían que viajar a Minnesota para jugar en el frío. Y los Azulejos de Toronto tendrían que viajar a Tampa Bay para jugar en la primera
Ahí estaré
ronda.
yo en Tampa Bay. A no ser que esté narrando aquí. No, porque eso es una serie que vamos hay que cubrir
Así es.
presencial, ¿no? Esas
Así.
entrevistas con Yandy, con Randy, aquí para Martín Noticias, ¿no?
En el viejo circuito la cosa está muy interesante, excepto en lo que respecta a los líderes divisionales, porque esto sí que no va a cambiar. Atlanta y los Dodgers van a estar exentos en la primera ronda. Eso no lo va a quitar nadie,
No, no,
porque nadie lo va a alcanzar.
eso es ya 100%
O
seguro.
sea, todavía en la americana uno puede decir, bueno, a lo mejor Houston pierde el liderato, a lo mejor, bueno, no, en la Liga Nacional no. Nadie va a sacar a Atlanta ni a los Dodgers. Entonces, ¿qué pasaría? Los Diamondbacks de Arizona tendrían que ir a Milwaukee a jugar en la serie del Wild Card y los Cachorritos de Chicago tendrían que ir a Filadelfia para jugar la ronda del Wild Card. Esto podría cambiar solamente si los Marlins o los Gigantes o Cincinnati logran colarse. Estos tres, Marlins, Cincinnati y San Francisco, los Marlins a solo medio juego detrás de Arizona, San Francisco y Cincinnati a solo juego y medio detrás de Arizona. Y los Cachorritos de Chicago, que van a tener que sacar fuerzas de flaqueza, ellos también están muy vulnerables con una ventaja de solamente 2 partidos en el Wild Card. O sea, perfectamente bien, podría quedar fuera Chicago y Arizona y colarse Miami y San Francisco o Cincinnati. ¡Ja! Ustedes sí querían dramatismo. Las últimas 2 semanas de la temporada regular al rojo vivo. ¿Qué te parece, Alfred?
No, definitivo. Y lo estábamos hablando también fuera de micrófono, que tenemos que ver cómo va a quedar nuestra cobertura aquí en Martín Noticias, porque sé que ustedes están desesperados por ser parte de todo este, de todo esto filé miñón beisbolero que tenemos por delante, porque imagínate cómo van a ser esos enfrentamientos entre esos 4 equipos que se están matando entre ellos, incluyendo Miami, que está en casa y que tiene además varios peloteros cubanos, de los cuales nuestra audiencia mayor, que está en, por supuesto, la isla en Cuba, está al pendiente, ¿no? Y mira, los Marlins tienen un calendario interesante. Los Marlins están jugando ahora en Milwaukee. A partir de hoy van a jugar 4. Fíjate qué serie difícil. Y después vienen para acá a jugar con Atlanta, los Mets y Milwaukee. Es decir, 3 con Atlanta el fin de semana. Ahí estaré. A ver, para si acaso agarrar entrevista para nosotros aquí. Después lunes, martes y miércoles con los Mets. Esa debe ser una serie que ganen ellos. Pero después viajan el jueves y 22, 23 y 24 reciben a Milwaukee aquí en Miami. Es decir, y luego después, el 25 viajan y 26, 27 y 28 contra los Mets, 29, 30 y 31 cierran con los Piratas. Ellos no vienen a tener un respiro hasta los Piratas porque realmente los Mets están mal, pero es un equipo que le juega muy bien a los Marlins. Entonces los Marlins tienen ese calendario que no está para nada fácil, pero también si miras el calendario es que todos esos juegos, muchos los vamos a tener que poner a hacer aquí porque, por ejemplo, Cincinnati, Detroit... Están? Detroit,
ah, no, eso.
Hoy descansa.
Ajá.
Juegan con Detroit 3 partidos. Ahí es tan fácil.
Pan con jamón.
Fácil. Pan con jamón y queso.
Ajá.
Ponle queso también y tuéstalo.
Y mostaza.
Y después 3 con los Mets. Con los Mets que no están bien. Probablemente le pueden ganar. Después viene Minnesota. 3 juegos. El 18, 19 y 20. Descansan el 21. 3 con Pittsburgh, que no está bien. Descansan el 25. Después 2 con Cleveland. Descansan el 28 y cierran con San Luis. Si tú miras a ese calendario de Cincinnati, contra el de los Marlins está más duro.
Correcto, correcto.
¿Verdad? Ajá.
¿Y ahora, San Francisco?
Vamos para San Francisco. Pida usted por esa boca.
San Francisco.
San Francisco inicia serie contra los Guardianes de Cleveland.
Ajá.
Después, 4 contra Colorado. Papita para el mono, eso es fácil. El Colorado es uno de los peores equipos de la temporada, para
correcto,
que entiendan nuestro oyente. El día 18 descansan. Aquí es donde viene la serie. Uno de estos dos hay que hacerlo aquí en Martín Noticias. 19 y 20 contra Arizona.
Sí.
Ahí sí se decide probablemente.
Correcto.
Después 21, 22 y 23 y 24 contra los Dodgers. La que yo considero, y está hablando alguien de los Yankees, es la mejor rivalidad de Grandes Ligas.
Boston, bueno, es la más
Dodgers,
antigua.
Gigante. No, esa es la mejor.
La más antigua del mundo.
No, y la que gigante de verdad es una rivalidad.
Correcto.
¿Cómo tú llamas una rivalidad que los Yankees por 80 años ganaron todas las veces y Boston nunca ganó? Esta gente se gana un año unos a otros.
Correcto, correcto.
Lo han estado haciendo por casi 100 años o más de 100 años.
Los Gigantes y los Dodgers han estado jugando entre sí desde que estaban en Nueva York, en el
exacto
estado de Nueva York, hace más de 120 años.
Exacto.
Yo creo que en todo el deporte organizado mundial, yo no sé si hay una rivalidad. Porque mira, Real Madrid-Barcelona tampoco es tan vieja. Liverpool contra Manchester City tampoco es tan vieja.
Estoy diciendo, esto es una gran rivalidad que a veces pasa porque comercialmente los Yankees y Boston venden más. Ahora, San Diego, le tocaría jugar con San Diego 25, 26 y 27. Descansan el 28 y adivina con quién cierran. ¡Con los Dodgers otra vez! Los Gigantes, basado en que los Dodgers son los Dodgers, para mí tienen un calendario todavía peor que el de
correcto
los Marlins.
Pero yo sí pienso que los Dodgers, esa última serie, van a estar descansando.
Bueno,
sus
sí,
pitches,
poniendo los
sí
que no son titulares.
Correcto.
Nos falta Arizona, ¿eh? No hemos dicho Arizona.
No, bueno, ya dijiste 4 contra los Gigantes.
Pero bueno, Arizona hoy está jugando contra los Mets 4 juegos, fácil. Después contra los Cubs 3 juegos, nada fácil. jugarían 19 y 20 contra San Francisco, que ya lo dijimos. Después descansa el 21 y después juegan con los Yankees, tres juegos, 22, 23 y 24. Después 25, 26 y 27 contra Chicago, eso que ya está eliminado. Y 29, 30 y primero contra los Astros de Houston. Está más o menos el calendario para Arizona. Yo sigo diciendo que Marlins y San Francisco creo que tienen los calendarios más duros. Aunque, teniendo en cuenta lo que tú estás diciendo, de que los Dodgers hace rato van a estar clasificados, probablemente es los Marlins el equipo con el calendario más fuerte.
Wow. Yo creo que sí. Los Marlins la tienen un poquitín difícil.
Lo que se viene es candela y esperemos poder tener la suerte de elegir los mejores juegos para que ustedes los oigan aquí.
No solamente eso, pueden tener la suerte de que esta noche, tremendo partido con dos equipos que en realidad están tratando de clasificar a la postemporada. ¿Ya le dijiste a tu gente cuál es el partido de esta noche? A las 7:07, los Texas Rangers contra los Azulejos de Toronto.
Bueno, imagínate si es importante que se está haciendo la Liga Americana en esa serie.
Correcto. Ahí ambos.
¿Qué mejor juego que es?
Están afilando el machete porque, damas y caballeros, ya aquí no hay campo para cometer errores. Aquí todo el mundo tiene que dar su mejor béisbol. Los Azulejos contra los Texas Rangers. Los Texas Rangers están apenas medio juego clasificados a los playoffs. Los Azulejos de Toronto.
Voy a gozar ese jueguito hoy. Solo te voy a decir eso.
Mira que
estoy pompeado. Es de esos días que tú vienes a trabajar, pero que tú sabes que te va a tocar lo bueno en el trabajo el día de hoy.
Y entonces, el lunes a la 1:10, tenemos pelota de Grandes Ligas otra vez. Los Tampa Bay Rays contra los Mellizos de Minnesota.
Buen juego. Que en ese momento puede tener unos matices mejores todavía. El este de la Americana no está decidido, no sabe.
Así es. Así que bueno. ¿Qué te parece, Mr. Moa? Música, maestro. Cuando regresemos, tenemos otros deportes de qué hablar. Fútbol, soccer con Taquito Valdés y baloncesto de la NBA. Les vamos a contar quién ganó el Mundial de la FIBA. No, no fue Estados Unidos. No, no fue Canadá. No, no fue Grecia. Sorpresa. Todo eso y mucho más en nuestro número de WhatsApp 786-691-9931. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Minuto 23 con Daguito Valdés y Leo Messi a 3,400 metros en La Paz. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo, Daguito.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pero el 23 con Daguito Valdés se ha pegado.
No, eso.
Sí, está pegado, estás más pegado que Bad Bunny.
Eso está trending, eso está trending.
Más pegado que Bad Bunny.
Minuto 23 con Daguito Valdés.
Sí, vamos a hacer un promo bien lindo que vamos a poner aquí en las cosas.
Pues sí, Messi está convocado. Se pensaba que no iba a estar convocado, había dudas hasta ayer mismo, y está convocado para ese partido frente a Bolivia, un duro partido. Siempre es un duro partido los partidos en Bolivia, porque como dijo Pepe, hay muchísima altura y hay realmente dificultad hasta para respirar. La última vez que Messi estuvo en la altura, incluso vomitó Entonces, pues no se sabe a estas alturas. Estoy, un amigo mío, periodista argentino, me dijo para la previa de mi canal, que ahora mismo, hace dos horas, me dijo que ahora mismo no se sabe todavía si Messi va a abrir regular, pero yo sí creo que va a jugar. No sé cuánto, si está para un tiempo, si va, no creo que juegue partido completo, incluso lo sacaron contra Ecuador por cansancio acumulado, dijo este periodista amigo mío, pero yo dudo que sea cansancio acumulado, simplemente alguna molestia que sintió hoy al final, pero muy ligera, porque si no no estuviera convocado, pero sí están teniendo precaución con Messi.
Y otra cosita que te quería mencionar, y solamente porque tiene mucho que ver con Messi manía. Bueno, sin Leo Messi, el Inter de Miami ganó su más reciente partido derrotando al Sporting Kansas City 3-2 y está ahora, sigue en el 14º lugar de la división, pero si tú ves los punticos, si gana su próximo partido y los otros dos equipos pierden, le pasa por encima a dos equipos de un solo.
No, sí, que estaba seguro que íbamos a hablar sobre eso, porque la verdad es que se esperaba, incluso no fue solo que el Inter de Miami ganó ese partido, sino que lo remontó. Es decir, empezaron perdiendo muy tempranamente con el Sporting Kansas City, un gol en el minuto 9, y supieron sin Messi en ese momento. A mí que no me meta cuento nadie, en ese momento todo el mundo se acordó de Messi y dijo, hostia, esto no es lo mismo sin Messi, ¿no? Porque ya tan temprano perdiendo 1-0 y tal. Bueno, pues el Leonardo Campana, Pepe, ese es el nombre que hay que mencionar. Leonardo Campana, que se está convirtiendo junto con Messi en, digamos, su pareja de baile, ¿no? Porque con él o sin él las cabecea todas. No, es que muy probablemente uno de los mejores cabeceadores de la MLS. Y bueno, pues empató el partido en el minuto 25 de penalti y luego, como digo, un cabezazo tremendo, puso al Inter de Miami adelante 2-1. Y luego Sergio Busquets cogió a todo el Sporting Kansas City. Son cosas que yo te digo, Pepe, tienes que ver ese gol, no sé si lo viste. Son cosas que no pasan en Europa, ¿entiendes? Eso pasa en fútbol de barrio, ¿no? Es decir, la MLS tiene que aprender todavía de que tiene que convertirse en una liga seria. Todo el mundo hablando, todo el mundo discutiendo el árbitro, vino Busquets, que tiene una experiencia tremenda, puse el balón y se la dio solo a Facundo Farías, que terminó marcando el 3-1, ¿no? Por ahí, por Twitter estaban diciendo que todavía son algunos de los, digamos, errores en la Matrix que Laito tiene todavía la MLS.
Déjame interrumpirte rápido, porque ahora que tú dijiste eso, yo tengo que aprovechar para hacerte una pregunta y también ponerte, como se dice, en el spotlight. Sí. ¿Qué tú consideras sea mejor, la MLS en este momento o la liga de donde juega Cristiano allá en Arabia Saudita?
Mira,
yo tenía que hacerte esta pregunta, lo siento, ahí te lo siento.
Es muy difícil de responder.
Te tenía que poner en el spotlight.
Porque las dos ligas, no importa, yo la respondo.
No, porque eso es lo que yo veo que se está discutiendo mucho en las redes.
Sí, se está discutiendo mucho. A ver, según la FIFA, la última actualización, que todavía no incluye esta temporada, la MLS está unos espacios por arriba de la Liga de Arabia Saudita, pero unos poquitos, según la FIFA. Pero, en mi opinión, lo que hoy. En Arabia Saudita no lo tiene la MLS ni de lejos. Es decir, estamos hablando de balones de oro, estamos hablando de ganadores de Champions, estamos hablando un fenómeno. Con decirte que está Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema y compañía, ya por ahí, en cuanto a estrella y talento individual, y además, digamos, 4 o 5 equipos muy grandes. Yo creo que definitivamente la Liga de Arabia Saudita ahora mismo está un pasito por delante de la MLS.
O sea, ¿tú crees que en este momento, como liga en general, calidad de todos sus jugadores, o sea, si vamos a decir que a cada jugador tú le pongas un número, a este es un jugador tipo PlayStation, 80, 77, este tiene 66 de overall, este tiene 95, Messi tiene 99, Cristiano tiene 99, sí, qué sé yo. Tú lo juntas todo y en la Liga de Arabia Saudita hay más mejores jugadores, o sea, es mejor liga que la de MLS.
Yo creo que por lo atractivo que está ahora mismo la Liga de Arabia Saudita, porque tiene mucho.
Pero es decir, ¿en atractivo hablando o en calidad como tal?
Bro, la Liga de MLS, vamos a empezar que la MLS es un show todavía, es decir, lo hemos hablado aquí 80 veces, la MLS tiene que concretarse como liga primero, claro, como una liga seria, que paren los parones, que no se está jugando mientras se está jugando la FIFA, la fecha FIFA, que además respete el calendario europeo, incluso Christian Pulisic, el capitán de la selección norteamericana, no lo digo yo, lo dice Christian Pulisic, dijo, sí, muy bien, todos esos que están yendo a ver a Messi, la lista esa de celebridades, que vayan a ver la selección americana, que vengan a vernos a nosotros y apoyarnos a nosotros, porque hacen referencia de como que es un show, puro show, ¿entiendes? Entonces, yo creo que como liga, digamos que estando en Estados Unidos, los mejores estadios, mejores, digamos, mejor televisión.
Evidentemente, sí, el país más grande del mundo.
Infraestructura, bro, a ver, vamos, infraestructura, no pongas a competir la infraestructura de Estados Unidos, que para mí, en mi opinión, es la mejor del mundo en el fútbol. No por gusto se va a jugar ahí. El primer campeonato mundial de verdad de la FIFA de clubes, se va a jugar el siguiente campeonato mundial de la FIFA de selección y se va a jugar la Copa América. Estados Unidos hace muchísimo rato que en cuanto a infraestructura y lo que tiene para darla al fútbol es mucho.
Pero sí, es para que tuviera más calidad en los jugadores que tiene.
La MLS como liga. A mí me parece que hoy están muy parejas, pero en cuanto a estrellas y a los cuatro equipos del PIB, que es los cuatro equipos que invirtió el Fondo Público de Arabia Saudita, no hay un equipo en la MLS, uno, que pueda que se para al lado de los cuatro equipos del PIB, ¿entiendes? Porque con calidad.
Tengo una pregunta para ti. Este muchacho, sí. Leonardo Campana, ecuatoriano, sí. Lo hemos visto meter varios goles en los últimos partidos, goles espectaculares, de cabeza. Sí. ¿Por qué no está con la selección ecuatoriana jugando?
Pues no sé.
Cosas de pues lo que no sé. Si tú lo entiendes, yo
realmente no lo entiendo.
No, yo necesito que tú me llames a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en Guayaquil. En Guayaquil, yo necesito que tú, es más, tú debes tener más de un ecuatoriano ahí en tu millón de followers. Oye, pregúntale, sí, sí, sí. ¿Por qué este muchacho?
Lo conocen hasta en el centro de África.
Por eso te estoy diciendo. ¿Por qué es que este muchacho que está repleto de talento no está representando a su país en las clasificatorias del Mundial?
Por eso, y basado en lo que dijo Daguito del otro día, lo que pasó con Busquets, que fue increíble, y lo que hablas ahora mismo de este jugador Campana, por eso que te pregunto, ¿dónde está la MLS en cuanto a liga? No, alguien que para mí eres una referencia, Daguito, y te lo digo, eres muy serio en el trabajo. Yo incluso te comenté un día fuera de micrófono que mi papá es muy fanático de fútbol, yo no sigo el fútbol, y mi papá es muy fan tuyo y de otros muchachos, y me enseñó otros muchachos que hablan de fútbol, y la verdad te lo digo con mucho respeto, ninguno puede compararse contigo, eres muy muy objetivo, eres muy profesional, y por eso te pregunto, porque veo que en las redes está todo el mundo hablando de eso, y yo necesito saber, según tú, qué es mejor.
Intento ser siempre, y te hablo en serio, yo creo que como infraestructura y como liga en general, la MLS tiene para destronar.
Bueno, no solo y en dinero, o sea, si de verdad Estados Unidos quiere, todos los mejores jugadores del mundo estuvieran aquí, o sea, eso está claro.
Tiene que traer figuras. Ya trajo a Messi, a partir de ahora tiene que traer figuras. Figuras de
sí, pero no figuras a los 36 años.
Sí, exacto. Ya trajiste a Messi, pero ahora tráelo a los con 20 y pico años.
Correcto.
Tráete otro Messi, pero de 20 y pico para creer en ti. ¿No?
Correcto. Claro. Pero Daguito, ya tienes una tarea bastante grande. Yo quiero que tú me contestes el viernes, porque yo el miércoles voy a estar narrando pelota. Pero yo quiero que tú me contestes. Si tienes que llamar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tú la llamas.
Sí, yo prometo mi colega, me encargo de quedadito.
Y yo quiero que tú me expliques por qué. Este hombre tan, pero tan talentoso, que cada vez que le pega el balón con la cabeza, el balón entra, ¿cómo no está jugando para su país en estas eliminatorias? Que además lo necesitan porque perdieron contra Argentina.
Sí, no, y estoy buscando aquí ahora sí, muy rápidamente, y fue que básicamente no lo convocaron. Es decir, no lo convocaron. Es decir, no hay ningún tipo de problema, lo estoy ahora mismo, comprobando, y es que literalmente se olvida de Leonardo Campana, es decir, Ecuador, el AS, que en Ecuador el periodista ecuatoriano Brian Arellano es el que lo dice, es decir, se olvida de Leonardo Campana, sinceramente es que el entrenador no lo convocó, yo no creo que sea un olvido tan fácil, ¿no? Porque verdad que Leonardo Campana ha estado brillando en las últimas semanas sobre todo, pero es inentendible, es decir, yo por lo menos no lo entiendo, no es incomprensible, digamos, para decirlo de manera correcta.
¿Cuándo regresaría Messi al Inter, David?
Bueno, el Inter de Miami tiene, ahora mismo va a jugar juega el 16 de septiembre, que sería
el sábado.
El próximo sábado, ¿no?
Sí, pero juega en Atlanta. Que yo he estado en ese estadio, hermano, una vez.
No, ese es el mejor estadio, en mi opinión, el mejor estadio del mundo.
No, yo he estado ahí. Es que yo tuve el honor de narrar en ese estadio.
Ah, Ah, no, el Mercedes Benz Stadium, ese es para mí el mejor estadio. Pero
yo narré ahí un juego de Clemson contra Miami en la Universidad de Miami en fútbol
no
americano.
No se interrumpan, caballeros, no se interrumpan.
No, en Estados Unidos, no, es que Alfred, yo tengo debates importantes. No, para mí es uno de los mejores estadios del mundo, sinceramente, para no ser, porque...
Pero yo no creo que vaya a jugar. Si juega el martes, en lo que sale de Bolivia a las 4 de la madrugada, llega el miércoles aquí a Miami, yo no creo que vaya a jugar el sábado.
Yo creo que está en... A ver, Pepe, digamos, legalmente estaría a disposición de Tata Martino. Es decir, es que él y todos los 200, 300 futbolistas que están ahora mismo en partido tendrán que estar disponibles para sus clubes el sábado y el domingo, ¿vale? Por tanto, de manera oficial, Messi tiene que estar en ese partido el sábado, porque como va a estar el sábado, va a estar disponible todos los demás. Estamos hablando de todos los demás futbolistas, tienen que estar disponibles porque ya todas las ligas...
Bueno, entiendo el domingo. El domingo sí lo entiendo, pero el sábado...
A mí me parece que como conozco a Tata Martino y sé que viene del fútbol europeo y sé que él sabe y conoce cómo funciona el fútbol europeo de vuelta de la fecha FIFA, yo estoy seguro que va a estar disponible, va a viajar a Atlanta, pero no va a abrir titular ese partido, ¿vale? Si tú me preguntas a mí, lo que va a pasar es que debe viajar con el equipo Atlanta, pero no va a estar, no debe abrir titular Messi, sobre todo viendo cuántos minutos va a jugar mañana. Vamos a ver primero cuántos minutos juega mañana contra Bolivia y luego entonces vemos cómo, pero ya te digo, por regla, tiene que estar, si no es multa, es decir, tiene que estar. Pues el futbolista tiene que estar disponible, todos los futbolistas que tuvieron en la fecha FIFA tienen que estar disponibles a partir del viernes 15 de septiembre de 2023.
¿Vale? Daguito, últimos dos minutos para que tú te metas otra descarga.
Bueno, aquí en el ranking de la clasificación para la Eurocopa, bueno, pues los resultados no hay muchos resultados sorprendentes últimamente, pero hoy está ganando ya Portugal 4-0 a Luxemburgo, que está clasificada a la Eurocopa ya oficialmente. Y bueno, pues ayer, sobre todo, una noticia, este último minuto, una noticia importantísima, por poco se me pasa. Alemania perdió contra Japón ayer en un amistoso y votaron, es decir, despidieron a Hansi Flick. Recuerden que Alemania es la selección anfitriona de la Eurocopa 2024 y ahora mismo Alemania no tiene entrenador, no tiene seleccionador nacional, están buscando un nuevo seleccionador nacional, se piensa que sea Julian Nagelsmann, pero está complicada la situación de Alemania, a ver, uno de los países más, de las selecciones más importantes e históricas de este deporte, está en crisis total, pero en crisis total, que a menos de 8 meses para la Eurocopa no tienen técnico, no tienen seleccionador nacional, así que bueno, pues estaremos viendo cómo o a quién encuentran para dirigir a esta Alemania en horas bajas.
Así es. Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. El miércoles te va a tocar con Alfred y el viernes te va a tocar conmigo, así que prepárate. Daguito, un hombre serio, repleto de fútbol. Muchas gracias a Daguito Valdés. Nos vamos ahora con el Mundial del Baloncesto de la FIBA. Bueno, Juan Pendaz lo dijo una vez, que Alemania, cuidado con Alemania. No sé si dijo que iba a ganar el Mundial, pero dijo cuidado con Alemania. Él sí dijo que Canadá podría ganar el Mundial, sí dijo que Serbia podía ganar el Mundial, y Serbia estuvo cerca, perdió la final contra Alemania. ¿Pero qué te parece esa sorpresa? Alemania estaba derrotando a Estados Unidos por 12 puntos con 2 minutos y 10 segundos restantes.
Sí, así fue. Yo creo que hay que darle un punto de admiración a Mikal Bridges, que empató ese juego. No sé cómo buscó ese tiro de 3, anotándolo y buscar ir a la línea de tiros libre para empatar y irse a tiempo extra, pero no fue suficiente para que el equipo alemán pudiera derrotar a 83-77 con 28 puntos del MVP de este mundial, Dennis Schröder, o como le quieran llamar.
Schröder, como dicen los alemanes.
Sí,
pero
como dicen los alemanes. Pero yo creo que hoy LeBron debe estar diciendo por qué lo sacamos de los Lakers.
¿Por qué salió este hombre de los Lakers?
Yo creo que este jugador tenían que darle más tiempo, todavía un jugador joven. También los hermanos Warner con tremendo papel, especialmente Frank, 19 puntos.
Qué clase de jugadores los muchachos.
No,
qué mundial excelente. Se gastaron esos hermanos, man.
Increíble, increíble. Alemania, yo lo dije antes de irme de vacaciones, lo dije, cuidado, no sorprenda. Y me recuerdo que Giordano estaba aquí y me dice, no, o sea, yo creo que dieron lo que iban a dar. No creo que le puedan ganar a Estados Unidos. Y ahí fue. Le ganaron a Estados Unidos por la mínima, pero le ganaron. Ganar es ganar, así sea por un punto.
Olvídate.
Ganaron 113 a 111. De esta forma, yo creo que los 8 mejores equipos de este Mundial, número 1 Alemania, que obtuvo oro, Serbia con plata. Y Serbia creo que en tenis se barrió plata. Yo creo que oro hubiera sido si hubiera estado Nikola Jokic ahí.
Eso es lo que te iba a decir. Realmente uno mira a ese equipo de Serbia que agarra la plata y tú miras no solo Jokic, sino otros jugadores que quedaron fuera y tú porque no fueron. Y tú dices, ok, entonces con Jokic esta gente eran oro seguro aquí.
Bueno, como jugaron definitivamente. Como jugaron,
pero fácil.
No había duda, no había duda.
Y te demuestra el nivel que sigue creciendo, ¿no?, en el baloncesto. Tanto en países, ya lo vimos, como Alemania, como Serbia. De verdad que uno se puede sentir decepcionado de Estados Unidos en este Mundial.
Decepcionado no. Yo pensé, como se venía jugando este Mundial, que Estados Unidos tenía posibilidad por lo menos de oro o plata. Pero lamentablemente como que bajaron la guardia a último. Perder 3 partidos consecutivos Estados Unidos, o sea, decepcionaron también en el Mundial anterior. O sea, quedaron 7º lugar, o sea, no fue ni 4º, 7º lugar. Este viaje que queda en 4º lugar, definitivamente van a buscar la 5ª medalla de oro consecutiva a Estados Unidos en las Olimpiadas.
Sí.
Ya eso se.
Ahí sí van a ir todos los caballos.
¿Verdad? No, ahí definitivamente.
¿Y con lo que pasó ahora?
Yo creo que.
Ponle cuño.
Ya LeBron dijo que sí, que va a estar en el equipo. Junto a LeBron, dijeron que sí también Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jason Tatum, Draymond Green. Y por otro lado, pueden acompañarle también Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox y Kyrie Irving. O sea, ese va a ser el equipo que
le va a ganar por 80 a todo el mundo, ¿no?
Bueno, ten cuidado.
Porque
ha cambiado mucho este Mundial y ahí también Francia van a tener a sus fuertes. Sí. Alemania posiblemente
agregue 2 jugadores más. Todo el mundo va a tener a sus fuertes. Serbia va a tener a su gente.
Claro, Nikola Jokic definitivamente va a
estar
va a jugar ahí.
De que se va a poner a representar a su país.
Yo me acuerdo en el Torneo de las Américas en 1992, donde todos los países tuvieron que clasificar para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Yo estaba en Portland, Oregón, donde 8 selecciones de este hemisferio, incluyendo Cuba,
sí, claro,
jugaron contra la primera edición del Dream Team. Ah. Es más, por ahí deberíamos tener los cassettes.
Es que yo te tengo un cuento. Cuando Cuba se enfrentó con Estados Unidos, ajá, sufrió la derrota más amplia que entregó ese Dream Team de USA. Le ganaron a Cuba por 71 puntos.
Correcto.
En ese juego estaba Félix Morales. Era el centro del equipo Cuba y en un momento determinado era el hombre más alto de Cuba.
Sí.
Y Félix siempre hace el cuento, yo hablé con él en persona, porque yo estudié en la EI, de verdad, que es la escuela para deportistas en Cuba. Y él iba y siempre hacía el mismo cuento, que él le dio una tapa a Michael Jordan. Sí. Y es verdad, porque el juego, que lo encontré, está gratis, señores, en YouTube el juego, lo pueden buscar. Cuba empieza ganando 7-3 al equipo de los Estados Unidos. Sí. Y en ese 7-3, él le da una tapa a Jordan. Y él siempre nos hacía el cuento con esa voz gruesa que él tenía. Decía, bueno, cuando Jordan entró, yo salté y le hice así, ¡páguata! Y le di una tapa. Pero compadre, después vino y me hizo, ¡ra, ra! ¡Oh! Me partió la cintura. Y yo salí lesionado. Y es verdad. Sí. O sea, lesionó, le hizo un crossover que casi deja sin cintura.
Correcto.
Y de ahí para adelante, lo que el equipo de Estados Unidos hizo con Cuba fue una masacre.
A lo que iba, después de las Olimpiadas inclusive, la prensa decía, si los jugadores norteamericanos son profesionales de la NBA, Estados Unidos nunca va a perder un solo partido en competencia oficial internacional si usan jugadores de la NBA. Nada puede estar más lejos de la verdad. No es ni la primera ni la segunda.
No, ni va a ser
tercera,
la última.
No va a ser la
última.
Y esta
no es la última que Estados Unidos va a perder en baloncesto.
Que Estados Unidos pierde un mundial de baloncesto. No, y hay peor todavía. En el año 2002. Que era el centenario de cuando se inventó el baloncesto. La cuna del baloncesto es en el estado norteamericano de Indiana. Por eso la FIBA jugó un mundial de baloncesto en Indianápolis. En el año 2002, en el centenario, la cuna del baloncesto, participaron solamente 16 selecciones nacionales y Estados Unidos terminó en el 6º lugar, pero hay peor todavía. No terminó en el 7º porque metió 3 puntos más que Puerto Rico.
Claro, en ese mundial ellos perdieron con España.
Sí.
Claro. No sé si te recuerdas cuando estaban los hermanos Gasol.
Sí.
Y espérate, porque ahora cuando tú buscas históricamente, ¿qué es lo que va a pasar con esto? De aquí a 20 años, cuando nuestros hijos, lo que sea, busquen ese roster, van a ver el roster y van a decir, entendemos por qué perdieron.
Correcto, correcto.
Pero cuando tú buscas ese que mencionó Pepe, el del 2002, sí. Y tú ves que ahí estaba Carmelo Anthony, LeBron James, Dwayne Wade, ahí estaba Amar'e Stoudemire, y tú ves que perdieron. Está difícil explicarle eso a los nietos de un
humillados.
Te digo, muchos jugadores.
Bueno, LeBron Wade y Carmelo eran novatos. Eran novatos primer año.
Sí, estaban ahí, pero o sea, nadie pensó en
y Jordan,
aquel entonces.
Y Jordan cuando estaba empezando ganó la Olimpiada.
Sí, perfecto, perfecto. Pero en Jordan, ¿quién es Jordan? Para mí sigue siendo
el mejor
número
de todos los tiempos.
Con todo lo que LeBron ha hecho.
Y eso puede ser un debate aquí, porque hay gente que dice LeBron, pero para mí es Jordan.
Para mí es Jordan y lo va a seguir haciendo así LeBron pase los 40.
No, LeBron puede pasar los números que él quiera.
Una diferencia de uno con el otro es en la época que jugaron. Yo creo que si Jordan hubiera jugado en esta época, tuviera más de 50.000 puntos.
Oh, no. Okay. Tuviera un averaje para mí. Señores, esto es, podemos tener gente que opine diferente a mí, a Juan, ¿verdad? Para mí, en este momento, Jordan hubiera promediado por temporada más de 45 puntos por juego.
Así mismo es, y hay que destacar que buscan su quinto campeonato olímpico este equipo de Estados Unidos, a ver si se le quita ese sexto lugar que están hoy por hoy en la FIBA, en el ranking final de la FIBA. El número uno es Francia, el número dos es Argentina, el número tres Alemania, después de ganar, mira dónde se han puesto los alemanes, Nueva Zelanda, el número cuatro, España sigue cinco y seis Estados Unidos. Ya después viene séptimo Puerto Rico por la labor que hizo. Ok, debe estar feliz.
La nueva dominicana.
Productor. Sí, sí.
Son los papás dominicanos.
Brasil,
lo demostraron, lo demostraron.
Número 9, Turquía. 10 para Rusia. Angola en el 11. Mira dónde se han puesto los angoleses. China, 12. Canadá, número 13. Venezuela, 14. Ahí, yo creo que Canadá debe estar más arriba. Pero bueno, cogió bronce en este mundial. Venezuela, 14. Algeria, 15. Y Líbano, en el número 16. Yo creo que esto puede cambiar totalmente con las Olimpiadas. Una vez más, Estados Unidos tiene que cambiar la forma de jugar el campeonato mundial. Tiene que traer superestrellas, combinado con algunas estrellas, pero tienen que traer, tienen que defender la bandera, yo diría que del país de mejor basquetbol del mundo.
Por supuesto, pero no solo eso, te voy a decir qué más. No es solo llevar los jugadores buenos, prepararse, darle la importancia al evento. Cuando ellos jugaron en Beijing, Coach K, Mike Krzyzewski, se los llevó a todos para Colorado meses antes. Los trancó en un lugar, los entrenaba, les quitó los teléfonos celulares, se reunieron con Marines, se reunieron con la gente del Navy para demostrarle la importancia de representar una bandera a un país. Se les hizo un trabajo psicológico para llegar ahí. Hay que tomar con seriedad este tipo de eventos.
Correcto.
No puede ser que Estados Unidos siga perdiendo, terminando cuarto, quinto, sexto. No puede ser.
Y para mí ha sido uno de los mejores coaches que ha tenido Estados Unidos
100,000%.
En campeonatos mundiales y olímpicos. O sea, hay que quitarse el sombrero con él.
Contemos que ese hombre no dirige en la NBA porque no quiere. No, para que la gente sepa. Porque
cualquier equipo hubiera...
Porque este hombre ha recibido millones y millones de dólares en oferta para jugar en la NBA. Para dirigir en la NBA.
Te voy a dar el ejemplo de Rick Pitino. No solamente porque eres un buen coach de baloncesto universitario, significa que vas a ser un buen coach a nivel profesional.
Sé,
ni viceversa tampoco.
Pero yo lo que te estoy diciendo.
Pero la diferencia de uno del otro es que Coach K conoce a los jugadores de la NBA y ha estado con grandes eventos y ha ganado y ha adquirido un respeto impresionante.
No, pero yo. Y,
comparado
y
con el otro coach.
Pero lo que te quiero decir es las ofertas que ha rechazado, hermano. Tú tienes que amar mucho y tener un compromiso muy grande con formar jóvenes a dirigir profesionales cuando tú has rechazado ofertas de 30 millones. Yo leí el libro de él, 25 millones de dólares para dirigir en la NBA. O sea, tú tienes que rechazar esa cantidad de dinero. ¿Quién rechaza esa cantidad de dinero, señor?
Yo creo que nadie lo rechaza.
¿Entonces?
Pero bueno, siempre hay uno en la vida.
Y él es uno.
Así es. Bueno, muchas gracias a Juan Pendance. Oye, muy animado esta conversación del baloncesto. Qué barbaridad.
Bueno. Y eso que no hemos hablado de LeBron contra Michael. Eso hay que hacerlo un día.
Increíble. ¿Sí?
Hablar de los equipos que enfrentó LeBron contra los de Michael Jordan.
Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de serbios y otros países más ahora con el tenis profesional? Bueno, el tenista serbio Novak Djokovic continúa haciendo historia. Ganó el Abierto Norteamericano de tenis. A nivel de Grand Slam, solamente a nivel de Grand Slam, tiene otros decenas de otros títulos. Es su victoria número 24 y cada vez que gana uno, por supuesto, va estableciendo, rompiendo su vieja marca y estableciendo un nuevo récord. Derrotó al ruso que era número 3, Daniil Medvedev. Oiga, ese es un trabalenguas. Daniil Medvedev. Lo, en tres sets consecutivos, 6-3, 7-6, 6-3. En el segundo set hubo 7 rompeempates y obviamente ese set cansó mucho al ruso porque Novak Djokovic luego ganó el tercer set 6-3 y su Grand Slam número 24 en la final masculina del Abierto Norteamericano de Tenis. 24 horas antes, la muchachita de solamente 19 años de edad, la norteamericana Coco Gauff, ganó su primer torneo a nivel de Grand Slam, derrotando a la bielorrusa Arina Sabalenka en 3 sets. Sabalenka ganó el primero 6-2, pero luego Coco Gauff ganó el segundo 6-3 y luego 6-2 para ganar y ser campeona femenina del Abierto Norteamericano de Tenis. Así que ya eso concluye los torneos a nivel de Grand Slam de la temporada del tenis profesional. Todavía hay otros torneos importantes, no les voy a decir que no, pero no son a nivel de Grand Slam y no pagan ni siquiera la cuarta parte de lo que paga un torneo a nivel de Grand Slam. Así que hasta enero, finales de enero, vamos a tener que ver tenis convencional y no tenis a nivel de Grand Slam, porque, oye, Danilo, se nos fueron los torneos importantes. Muy bien, ¿qué le parece si ahora nos vamos con la última sección del día? La sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Semana crucial para muchos equipos en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos oficialmente el primer clasificado. El segundo podría surgir en los próximos días. Estoy hablando de los Dodgers de Los Ángeles. El tercero podría ser los Orioles de Baltimore, aunque no necesariamente como campeones divisionales, pero los Orioles pudieran de una vez por todas estampar su pasaporte a la postemporada. Dime, Alfredo.
Por aquí recibo una noticia. Tú sabes que nosotros aquí tenemos compañeros de trabajo que son rápidos. Aquí recibo una noticia interesante que me gustaría comentarle, y es que Mike Trout se reporta que estará disponible para cambios parte de los angelinos de Los Ángeles. Y por aquí dice este reporte, ¿podrían los Yankees agarrar a Mike Trout? Es un tema muy interesante porque tenemos que anunciarle a toda nuestra gente, Pepe, que se puede dejar de hablar.
Así, él tenía una cláusula que decía que no lo podían canjear sin su consentimiento.
Exacto.
Él estaría dispuesto a ignorar esa cláusula dependiendo
del equipo.
Si
es con los Yankees, la va a ignorar. Tú sabes que él nació fan de los Yankees, se crió fan de los Yankees, él es de New Jersey.
Él es de New Jersey, correcto. Exacto. Correcto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los dos super angelinos. Nosotros estuvimos aquí hablando hace 3 meses, que pese a tener se puede argumentar, pero los dos mejores peloteros del mundo.
Sí, Ohtani, la cosa es que ahora hace sentido, porque la noticia de ayer devastadora es que los Yankees perdieron a Jason Domínguez.
Sí. Entonces, pero bueno, tú dijiste que él estaba, que era muy temprano para subirlo.
Gracias.
Tú lo dijiste. Pero yo no lo traería en este momento.
Pero lo peor es, mira cómo es la cosa, para que escuchen nuestra gente. El domingo contra los Astros de Houston, en lo que era su tercer juego en Grandes Ligas, Domínguez sintió una molestia. Domínguez no dijo nada de esa molestia y siguió jugando. El lunes se descansó, el martes jugó con la molestia, pero dice él que no, que supuestamente no le afectó en su bateo. Bueno, estaba dando jonrón todos los días. El miércoles, él le notifica al equipo ya que tiene una molestia. El equipo lo revisa, el equipo médico de Los Ángeles dice, tranquilo, sigue jugando. Jugó miércoles, jueves, viernes y sábado con la lesión. Ayer, haciendo prácticas de bateo, ya se dio cuenta que no podía darle a la pelota. Una total falta de fuerza en el brazo, un dolor terrible. Le descubren que tiene que hacerse una operación Tommy John. Este muchacho estará fuera de 9 a 10 meses. Esto es una de las... Esta lesión resume lo que ha estado pasando este año con los Yankees. Un catcher que viene de ser guante de platino, José Treviño, con una muñeca rota, jugó 1 mes y medio y después lo pierden por toda la temporada. Anthony Rizzo tiene una conmoción cerebral cuando chocó con Tatis Jr. en primera base y estuvo 50 juegos lesionado con una conmoción cerebral, con mareos todos los días, seguía ponchándose 3 y 4 veces, un hombre que no se poncha nunca, no pasaba nada, los Yankees no dijeron nada, los médicos, a seguir jugando. Y ahora Jason Domínguez, ¿hasta cuándo va a pasar esto? El cuerpo médico de los Yankees tiene que ser analizado. Y hoy incluso en un programa alguien me decía, hey, hasta una demanda puede darse aquí, porque para mí esto es un muy mal manejo de un jugador.
Bueno, yo me acuerdo,
y de jugadores, porque sí, es repetido.
Tú me dijiste hace 2 semanas, para mí es muy temprano que suban a este muchacho ahora. Yo sé que quieren vender camisetas, yo sé que quieren vender artículos, pero a mí claro, me parece que es muy temprano, deberían de esperarse hasta el próximo año. Y mira, justamente 10 días después ya lo perdieron por 10 meses. Y eso si todo resulta bien con la operación. Exacto. Y la rehabilitación.
Sí, porque siempre, tú sabes lo cómico de esto, Pepe, y ojalá Dios quiera que sí, pero siempre nosotros, el periodista, el comentarista, el analista, siempre te dice, de 9 a 10 semanas y bueno, cuando regrese. No. Es que siempre damos por sentado que las operaciones van a ser un éxito.
Correcto.
La mayor parte del tiempo sí, pero hay un por ciento que no.
Nosotros tuvimos en este programa
¿y qué pasa si es no?
A un pitcher cubano, ex pitcher cubano de los Marlins, que se llama Alex Fernández.
Claro.
Y él me dijo, a mí me practicaron la operación del ligamento colateral y yo durante 2 años no pude levantar ni un galón de leche. No es que me salió mala la operación, me salió fatal. No es que no pude lanzar competitivamente, no podía lanzar con mi hijo en el patio de la casa, me dice. Ahora, hoy por hoy sí puedo levantar un galón de leche, hoy por hoy sí puedo jugar con mi hijo, pero claro, competitivamente no puedo jugar.
Exacto. Es que ha habido bastantes casos. O sea, y yo te voy a decir algo, en los bateadores se complica, porque el bateador no lleva el mismo proceso de recuperación que el pitcher, quizás no se le hace de la misma forma, no lleva el mismo tipo de ejercicio, y hay veces que le termina afectando muchísimo a los bateadores. Ojalá no haya sido lo de Jason Domínguez una historia muy corta. Yo vuelvo y te digo, como lo dije aquí en estos micrófonos, se habían apurado en subir a Jason Domínguez.
Sí,
y fíjate cómo funciona. Pasa eso y ya ayer estaban poniendo las imágenes de Brian Cashman en Japón tratando de ver el tema de Yamamoto, que de eso podemos hablar en otro programa. Una estrella japonesa, pitcher, que todo el mundo quiere, aparece Cashman ahí. Esto es para indicar a la gente, mira, sí estamos luchando, vamos a seguir firmando peloteros. Pero lo primero que tienes que hacer es arreglar tu cuerpo médico y preparadores físicos. Algo no es normal que tú, por, escúchate esta estadística, sí, 5 años consecutivos, el equipo que más lesiones tiene, sí, año, temporada tras temporada en Grandes Ligas, son los Yankees.
Acuérdate que los Dolphins de Miami en el fútbol americano votaron al médico por dejar que el quarterback jugara el partido después de una contusión.
Es 100%.
Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos en este programa, especialmente en el Departamento de Deportes. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.